Visitas en nuestros estudios con nosotros el exintendente de Villa General Belgrano y actual concejal de la Unión Cívica Radical, Sergio Favot, está aquí visitándonos en Santa Rosa de Calamuchita en la mañana de hoy. Un gusto tenerlo aquí, buen día.
El gusto es mío, Mario. Acá qué olor a nuevo que hay, es como abrir un auto 0 kilómetros, sacarlo de la concesionaria, ¿no? Qué lindo, te felicito. Realmente para los medios de comunicación es un orgullo, para quienes estamos también en este mundo de alguna manera de la comunicación, ver que un medio se afianza después de tantos años de trayectoria y puede dar este salto, bueno, nos alegra muchísimo, ¿no?
Lo sé que lo sentís así, porque tenemos un particular sentimiento por lo que tiene que ver con la comunicación social. Por eso me interesó tanto ayer escuchar. Me hubiese gustado quedarme para escuchar todo. Por eso dije, apenas llegué a casa, lo llamo a Sergio y le digo, mañana quiero escuchar todos los puntos, porque en realidad hablabas de 10 puntos. Y creo que, y en esto arranca un poco la charla, la necesidad, y creo que es una falencia del radicalismo que ha tenido en los últimos tiempos, siempre lo ha tenido, hay sí. muchas falencias que tiene el radicalismo, sí. Y una de ellas está en materia comunicativa. Uh-huh. También cuando fueron gobierno fallaron y feo en materia comunicativa, en el trato incluso con los periodistas, con los medios, tuvieron, recuerdo, los tiempos duros de Mestre, más allá del carácter particular que tenía.
Sí, tratando mal a
exactamente,
¿no? A los mobileros.
Era una cuestión agresiva, era una cuestión que caía mal, digamos. Entonces eso, en definitiva, a nosotros nos complica. Y, así como criticamos hoy el tema comunicacional de Schiaretti, que absolutamente no coincidimos en nada.
Sí, muy hermético, ¿no?
Claro, tiene muy buena estructura en torno a lo que es la difusión, con sus mensajes diarios desde la difusión, desde la oficina de difusión, el mensaje de todos los días, una cápsula informativa con el resumen más destacado de la jornada, pero no podemos hablar con el gobernador. Sí, sí. Se baja del helicóptero, sube un vehículo, va, da su discurso, se sube al vehículo y se va. Entonces, que y a esto apunto, vengan al territorio, hablen con los dirigentes y podamos escuchar lo que nosotros venimos diciendo desde hace tantos años, que puede llegar a pasar o que está pasando y que nos preocupa, me parece que es importante. Ahora pedí una nota con el exintendente Río Cuarto, titular del bloque de la Unicameral, seguramente uh-huh. va a ser la semana que viene, vía telefónica, para ver, bueno, qué es lo que le quedó de todo esto.
Sí, dos cosas. Primero, los cordobeses invertimos más de 2.000 millones de pesos al año, te diría mucho más, eso lo que es la pauta que tiene la provincia en el presupuesto provincial, ¿no? Por eso es avasallante, uno prende la compu, las redes, entran por todos lados, abre un diario, se trata de informarse por los medios y está la publicidad. Ni hablar de lo de Yaryora, que yo realmente es una cosa casi pornográfica, te diría, ¿no? Ayer veía en el canal de la Villa, uh-huh. en el Sauce, el canal cooperativo, una pauta de la ciudad de Córdoba.
Acá también la tenemos.
Yaryora hablando, una chica, todo un spot hermoso, bien hecho.
Y cierra con el tema gestión.
Claro, entonces digo,
la idea de posicionar su imagen por rumbo a la gobernación, ¿no?
Uno lo entiende desde ahí, pero usar el dinero público para posicionarse personalmente está pésimo. Nosotros tenemos una ordenanza en la villa que prohíbe hablar de la gestión de fulano de tal. Viste que es muy frecuente, te voy a decir, tal obra de cordón cuneta, gestión tanto. Bueno, nosotros lo tenemos vedado por ordenanza en la villa, porque nos parece una vergüenza, ¿no?
Pero eso también es una característica que han tenido, sobre todo ustedes y en tu gestión. Pero han sido y en la democracia y en el sistema que estamos viviendo, vos sabés perfectamente que te terminó perjudicando. Sí. Es decir, terminaste siendo el intendente más democrático del Valle de Calamuchita y así te lo respondieron con los votos.
Bueno, pero que son dos cosas distintas, ¿no? Primero, que la cláusula esta que te dio esta ordenanza sale de una iniciativa popular, ¿no? Que la impulsa el Ale Monbrun, Alejandro, que es como el abanderado de esas causas, de las causas comunitarias, de los derechos de los ciudadanos, realmente un rol impactante tiene, hay pocos como
Ale, es de las pocas como Alejandro, que hay en, ¿no?, todo el valle, que
en toda
es
Córdoba, te diría,
militante,
¿no?
Militante sí. del sistema, sí. ¿no? No es un militante de
hecho. Entonces él porque pasó que Gustavo Medina, cuando era intendente, en un acto del Día del Niño, me parece que era, se entregan unos obsequios uh-huh. a los niños y decía gestión Gustavo Medina. Nos horrorizamos todos porque nos hizo acordar lo del Rucauf, ¿te acordás con las zapatillas?
Claro.
Bueno, y dijimos, no, ya no se puede. Y él en emprende una iniciativa popular que se hace, transforma en ordenanza y que es tomada después por muchos municipios, ¿no? Pero bueno, para no irnos mucho más con ese tema. Muy interesante lo de Juan Jure, Juan Jure. Él ha sido intendente de la ciudad de Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, en dos periodos, ¿no? Entonces tiene esa gimnasia de que tenemos los intendentes de generar consensos, de poder hablar, de dialogar con distintos sectores. Y al tomar la presidencia del bloque, que se unifica, recuerden ustedes que nos pasó al radicalismo. Como nos dividimos en el 2019 y llevamos una fórmula del partido en la que yo estaba, digamos, yo como intendente fui, elegí ir el mismo día de las elecciones que Schiaretti, un error táctico, obviamente, que me lo endilgan mucho.
Totalmente.
Pero bueno, yo tenía que ser consecuente con el apoyo a nuestra fuerza política, porque de ahí venimos y vamos a seguir construyendo desde ahí. Pero bueno, una era que le expresaba el candidato a gobernador Mestre, que tampoco es de mi sector interno, y bueno, pero es el presidente del partido y quien encabeza. Y por otro lado, Negri rompe y genera, creo que era Juntos por Córdoba. Entonces vamos con una fórmula dividida, por supuesto la elección salió como salió, ganó Schiaretti caminando. Pero en la legislatura se sostuvieron dos bloques, ¿no? Dos bloques legislativos. Y había radicales en ambos bloques. Bueno, la crisis del juego, de la ley del juego, donde el legislador Ardu, que es de origen radical y que estaba en el bloque este que componía Negri, que además está la gente del PRO en ese mismo bloque, articula todo y es quien presenta la ley del juego. Ante la decisión monolítica de la Unión Cívica Radical de Córdoba, tanto de los dirigentes como de la presidencia del Comité Provincia, yo estoy en ese ámbito, le dijimos no al juego, no al juego online. Bueno, desoyó Ardu esto, avanzó, se sancionó la ley. Eso rompió todo e hizo que los radicales que estaban en ese bloque de Negri pasaran al bloque de la Unión Cívica Radical, que lo comandaba Cosar, Marcelo Cosar. El nuevo presidente de ese bloque es Juan Jure, a eso quería llegar, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos todos los radicales. Bueno, y están haciendo algo re interesante que es inédito, es venir con todo el bloque a los departamentos, uh-huh, a hablar en principio con los radicales, pero también con la prensa y con la sociedad. Es un dato auspiciante, porque ustedes, hay que recordar también que acá hubo un error o una intencionalidad que tuvo una consecuencia de gravedad enorme que todavía todos no alcanzamos a leerlo en su impacto. Acá hay una gran deuda con el interior de la provincia de Córdoba. Cuando se unifican las dos cámaras, Senado y provincia, en una sola unicameralidad, lo que se hace es concentrar la decisión política. El radicalismo no volvió a ganar nunca más, salvo en un departamento, Río Primero, que lo viene ganando siempre, uh-huh, en ninguno de los otros 26 departamentos. La legislatura se compone de 70 miembros, de los cuales 40 van por un distrito único y los otros 30 van por los 26 en realidad van por los departamentos. Bueno, está la concentración política que ha logrado esa unicameral, que ya no hay juego de la representación política al interior de la provincia. Entonces, ¿después qué pasa? La salud se concentra en las ciudades grandes y allá todos los del interior tenemos que andar peregrinando para obtener los mejores servicios de salud, más allá de los esfuerzos enormes que se hacen en los equipos de salud de las regiones, en el hospital regional, que es hipervalorado, pero insuficiente a todas luces. Pasa lo mismo con la educación, pasa lo mismo con el ambiente, pasa lo mismo con la economía. Entonces, este gobierno, digamos, Hacemos por Córdoba, lo que ha hecho ha sido concentrar absolutamente todo el poder. Además, hay ciertos sectores de la prensa que le propinan un cerco mediático, ciertos sectores de la justicia que le proponen, le generan un cerco judicial. El empresariado más fuerte de la provincia, buena parte del empresariado también tiene este vínculo con el partido de gobierno, quiere decir que se ha concentrado el poder político, económico, mediático en una estructura que es difícil, pero muy difícil de confrontar políticamente en una elección, porque hay pocas herramientas. Si a esto ahora, le sumamos,
Sergio,
el aparato, todo esto que
hemos... Cuando yo te escuchaba decir esto, pensaba y decía lo que Schiaretti le critica critica a otro nivel, en realidad es lo mismo que está pasando en la provincia.
Exactamente, lo que pasa es que el aparato de prensa y de publicidad es tan fenomenal que genera como una ilusión óptica, hay como un espejismo donde la imagen del gobernador es altísima, más del 70%.
Bueno, y ahí quería entrar, porque, pero vos decías esto y lo contrastabas con los datos reales de la provincia,
bueno,
por
claro,
ejemplo.
Claro, bueno, ahí nosotros tenemos los peores indicadores en materia de desocupación, estamos siempre por encima de la media nacional, de pobreza, de indigencia, es decir, la provincia, una de las provincias más ricas del país, no puede resolver una redistribución interna al interior de su provincia para generar una equiparación, ¿no? Como que todo da la sensación que el poder político de la provincia auspicia, promueve, protege el statu quo que hay en esta sociedad. Y nosotros tenemos que romper ese statu quo, porque hay más del 50% de niños pobres en Argentina. No se puede seguir adelante livianamente con ese dato.
Ahora, pues, esto también debe contrastarse con los datos de la última interna del justicialismo en la región, en donde el esquiaretismo se hizo más fuerte.
Bueno, pero es aparato, ¿no? Eso tiene que ver con los aparatos y cómo se alinean los poderes regionales políticos con el poder central, porque si todo se centraliza, todos quieren estar en ese juego. Nadie va a confrontar con esa centralidad. Es casi suicida, bueno, pero hay que hacerlo, porque en eso hay una gran pérdida de democracia y fundamentalmente el que sufre es el ciudadano, que no logra de poder realizar su proyecto de vida.
Ahora, el esquiaretismo en Villa General Belgrano ha logrado a través de Santarelli realizar muchas obras en estos últimos
tiempos. Claro, bueno,
hasta el punto que dice cómo Favot, sí, sí, que estuvo tanto tiempo, sí, no, sí, pudo, claro, hacer porcentaje, sí, sí, lo que ya, bueno, hizo Santarelli en poco tiempo.
Bueno, por eso nosotros hablamos de la falta de federalismo fiscal, ¿no? Hay una ley de coparticipación que no se modifica a nivel nacional, es una ley de acuerdo, requiere una gran mayoría de gobernadores para que se trate, está pendiente, es uno de los temas pendientes desde la reforma constitucional del 94, que no genera la autonomía y autarquía que requiere cada gobierno local. Entonces, si vos sos del palo del gobernador o del presidente, recibís plata. Si no sos del palo del gobernador o del presidente, no recibís plata. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Nos teníamos que manejar con la propia, porque cuando nos tocó gestionar con Macri, que fue un remo importante porque el porteñocentrismo que tiene, que tomó el gobierno de Cambiemos con Macri, el gobierno del PRO, generó una mirada totalmente distorsionada con el federalismo. No conocían la realidad de las provincias, los funcionarios eran de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno,
¿no?
Por eso también son responsables ustedes.
Bueno, fue el gobierno del PRO. Fue el gobierno del PRO, el radicalismo no estuvo en ese gobierno.
Pero
¿no?
Le aportó el aparato.
Bueno, yo creo que aportó la cuestión legislativa, pero...
Los votos eran más radicales,
sí, pero,
que del PRO.
Pero, a ver, en Gualeguaychú no se dijo eso. Yo voté en contra en Gualeguaychú, nuestro sector. Está claro, no queríamos ese acuerdo. Pero quedamos en franca minoría. No obstante, el segundo paso era una coalición de gobierno, en el gobierno. Y ahí es donde Macri dijo, no, el gobierno es mío. Y lo llevó a Watt como amigo personal. O a De Loredo, en el caso de la Secretaría de...
O a Santos. Como parte de este esquema
De un esquema de cordobesismo, digamos, de cordobesismo.
Del poder y los medios de comunicación y todo eso.
Exacto.
Ya
pero
sabemos,
digo,
que
no
radio
es...
importante jugó un papel fundamental, claro, para la apuesta de Santos en el Ministerio de Turismo.
Así es. Entonces, ¿qué pasó? No estaba la Unión Cívica Radical formando parte de la coalición de gobierno. Estaba en el ámbito parlamentario, intentando generar ahí un ámbito de legislación que orientara el desarrollo del país, ¿no? Bueno, hoy eso va a tener otra forma de construcción porque el radicalismo está francamente en un camino de recuperación a través de la aparición de algunas figuras importantes que han tenido fuerte impacto en la sociedad. Hablo de Manes, de Facundo Manes, hablo de la presencia de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que está al frente del Comité Nacional, hablo de otros gobernadores como Suárez de Mendoza, gente que tiene capacidad de gestión y que va a darle al radicalismo la posibilidad de disputar fuerte dentro de Juntos por el Cambio. Veremos qué ocurre, ¿no?
Para no ser tan extenso, porque sí, después vamos a entrar en temas puntuales, vamos con los 10 temas planteados en la
son muchos, de... pero yo te diría que Calamuchita hay que leerla y mirarla de una manera especial, ¿no? Desde el territorio, ¿no? Hay que ver qué pasa en el territorio de Calamuchita, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, en el territorio, ¿qué tenemos? Áreas productivas de turismo, por ejemplo, en la zona del Valle, de minería en la zona de San Agustín, esa región. Tenemos agricultura y ganadería en distintos lugares del departamento. Tenemos emprendedurismo en toda la geografía del departamento. Y tenemos áreas residenciales donde están los pueblos. Bueno, esto no está ordenado. Eso está porque la circunstancia histórica ha venido generando eso. Bueno, hay que generar ese ordenamiento territorial. Es el primer paso para cualquier... Es la matriz, la base para impulsar todo tipo de proyectos. En ese sentido, decimos que lo más sensible son las áreas naturales que tenemos, que están todas amenazadas, y que hace falta una nueva mirada sobre la construcción de esas áreas naturales.
Bueno, a nosotros nos preocupa el tema de que hace falta una mirada. Tenemos ahora una comunidad regional que ya está funcionando hace mucho. Tenemos ahora el encuentro calamuchitano y seguimos reclamando por lo mismo. Por ejemplo, el avance sobre costas en ríos y lagos. Ayer vos hiciste alusión, es uno de los 10 temas planteados. Es decir, el tema que es muy evidente de un acuerdo político entre un gobierno y un empresario muy fuerte que ha invertido también en cosas importantes. Hay que pensar en la ruta a la Cumbrecita, todo lo que es el emprendimiento, sí, en la zona esa y a la par del lago. Ahora, cuando vos les escribís, medio de comunicación, producción, escriban, pregunten qué pasa con ese tema, te contestan: cuando quieran, a la hora que quieran, vengan acá, siéntense con nosotros en la oficina que les mostramos todos los papeles que tenemos en orden.
Bueno, por eso.
Se responden de esa forma.
Por eso, si nosotros no tenemos claro lo que tenemos que ordenar territorialmente y eso es un proyecto colectivo de todos los ciudadanos de Calamuchita, estamos confundidos. Nosotros llevamos un proceso muy interesante en la comunidad regional que se quebró en el 2007. Nosotros hasta ahí trabajamos en un plan estratégico de desarrollo de la región. Está escrito, está todo.
¿Por qué se quebró?
Porque políticamente hubo un giro copernicano en ese sentido. Cuando Alessandri dice yo quiero presidir la comunidad regional, cambió el estatuto que se lo impedía al legislador ser el presidente de una comunidad regional de gobiernos locales. Lo criticamos fuertemente y perdimos esa discusión. A partir de ahí la agenda fue la misma, la legislativa del legislador y la de la comunidad regional. Y en vez de seguir generando el debate de toda la sociedad, involucrando a las organizaciones de la sociedad civil de toda Calamuchita, las estratégicas, las que son la columna vertebral que hacen al desarrollo de la región, se entró en otra agenda y se diluyó. Después, bueno, se fue cerrando cada vez más hasta que se plantea una interna que no se resuelve en el seno de la comunidad, sino en la pésima decisión de quebrarla. Porque el juego, y yo lo he hablado con los intendentes de ambos sectores, el juego es democrático y dentro de la organización para fortalecerla, no quebrarla, romperla, me enojo, agarro la pelota y hago otra cosa. Porque eso es lo peor que nos puede pasar, muy argento eso, muy argento, ¿no? Y me parece una tragedia, porque hemos perdido el foco de decir, bueno, aparte de ahí los municipios aportamos, creo que es el 1% de la coparticipación mensual, ¿no?
Y ahora se ahonda con la división.
Entonces ahora encima se ahonda con la división del propio peronismo. Entonces se ha perdido la visión de región y es una pena. Pero vuelvo a la cuestión concreta. Nosotros tenemos que proteger las sierras chicas. Las sierras chicas tienen ya en planificación al menos 2 caminos para atravesarlas. Esos 2 caminos, ¿qué hacen? ¿Comunican las 2 regiones? Sí, lo hacen. Pero abren un cofre enorme de negocio inmobiliario. que arrasara el bosque nativo, que fraccionara el suelo sin prácticamente ninguna injerencia de los gobiernos locales,
para que
menos
la gente
del gobierno
provincial. Que nos está escuchando lo entienda, si se abre el camino desde el portezuelo por sí. El parador de la montaña hacia la zona de Calmayo, todos los campos que van a estar al costado de la ruta van a ser tomados por sus dueños que van a emprender negocios inmobiliarios.
Exacto. Entonces, ¿está mal el negocio inmobiliario? No. No, para nada. Lo que está mal es que esté, que lo decida, que el poder económico esté por encima de la decisión política de las comunidades. Entonces yo digo, primero ordenemos el territorio. Vamos a la autovía que se está construyendo entre Altagracia y... ¿Para qué se hace la autovía?
Va a pasar lo mismo.
Bueno, obviamente que va a ir...
Como ya lo estamos viendo, perdón que le interrumpa, sí. En Altagracia.
Bueno, como nos vienen diciendo, la ambulancia va a llegar más rápido, todo vamos... Bueno, obviamente que sí. Pero si no resolvemos el ordenamiento territorial de nuestra región, lo que es eso es meterle más presión a un sistema que está altamente presionado, uh-huh. Donde la salud está, ya sabemos, está al límite, donde los bancos de escuelas están al límite, donde realmente...
Hay un tema ahí que lo quiero vincular, que lo nombraste también ayer, que es el tema de una ordenanza sobre countries en Villa
Pedro. Bueno, ahí estamos dando esa discusión.
¿Cómo
¿no?
es esa historia?
Bueno...
Porque tiene que ver con esto, ¿no?
Claro, el Código Civil de la Nación ha venido a resolver una cuestión, un vacío legal, que eran las urbanizaciones cerradas, ¿no? No solo esto, sino parques industriales, cementerios, hay distintas modalidades. Entonces dice, bueno, le da un carácter y genera el conjunto inmobiliario como figura. La otra es el PH, el fraccionamiento en PH que conocíamos. Entonces, en ese marco, los concejales del oficialismo dicen, necesitamos regular esto para que si alguien pone un proyecto de country en la villa, tenga la regulación. Bueno, lo que pasa que yo creo que no es el modelo al que se está apuntando. Lo que están apuntando es que haya countries en Villa General. ¿Está mal que haya countries? Yo creo que sí. Yo creo que está mal.
¿Por qué?
Porque por distintos motivos. En lo urbanístico, porque quiebra la conectividad de la trama urbana. Genera una barrera, una valla dentro del desarrollo urbanístico de las comunidades. Que es un tema que, bueno, es grave, pero... En algún sentido no se tendrá resolución. Lo que sí genera, y sin dudas lo genera, es una sociedad fragmentada, ¿no? El modelo de yo me encierro y disfruto de estar encerrado y de todo el confort que significa esto, y que afuera pase lo que pase porque yo estoy aquí adentro, ¿no? Eso uno puede decir en una ciudad como Buenos Aires, que tiene Pilar, o Córdoba, que tienen Las Delicias y otros country, no lo admito porque entiendo que no debe ir a ese sistema, no pasa en otros países, esto no pasa en países desarrollados. Uno puede admitirlo, pero en nuestros pueblitos, en nuestras pequeñas ciudades...
Bueno, el resultado está a la par del lago Los Molinos.
Bueno, entonces...
¿Querés disfrutar de la pesca con tu hijo? Vas a ir por el lugar donde yo quiera, de la forma que yo quiera y en los horarios que yo quiera.
Al menos no es el modelo que nosotros hemos desarrollado de sociedades abiertas, ¿no? Entonces, puede haber un barrio que concentre una cantidad de buenas propiedades, está perfecto, pero uno sale con su auto, lo recorre, vincula un lado con otro. Hay casos, ¿qué nos dicen? Sí, pero ya hay country. Bueno, hay una excepción siempre a la regla, que es uno de los barrios cerrados que hay en la villa, el único totalmente cerrado, que ha ido encontrando en la legislación algunos resquicios para cerrarlo en definitiva, ¿no? Uh-huh. Pero no es la visión del desarrollo. Así que bueno, ahí estamos dando esa discusión, estamos tratando de llegar a un acuerdo de si hay que regularlo, porque prohibirlo tampoco es el camino, pero sí hay que regularlo, que esa regulación esté muy agravada, cosa que no convenga hacerlo, ¿no? Pero tiene que ver con este modelo de cómo desarrollar Córdoba.
Mientras charlamos, van llegando mensajes. Gerardo Domínguez me escribe, Sergio dice, buenos días, estoy escuchando el reportaje a favor. El nivel de caradurismo es total. Decir que el radicalismo no formó parte del gobierno de Macri es el colmo. Además dice que solo trabajó legislativamente, donde también le aprobó junto al kirchnerismo más de 100 leyes a Macri, todas en contra de los trabajadores. Además ponen a Morales de Jujuy, quien tiene preso a trabajadores.
Bueno, son opiniones, obviamente. Uh-huh. Lo conozco, Gerardo, del Partido Obrero, y, y un militante del campo popular, ¿no? Y,
importante, y, importante sí, que reconocer en la militancia.
Que ha sostenido y hemos tenido muchos acuerdos y desacuerdos en distintos momentos que nos hemos nos ha encontrado el trabajo común, ¿no? Bueno, respeto y valoro su posición. Los radicales que no nos sentimos cerca de Macri, tenemos una mirada, pero nos quedamos dentro del radicalismo porque entendemos que es la herramienta y que es el partido que requiere Argentina para su desarrollo, es uno de los partidos necesarios, ¿no? Por eso que no nos fuimos del radicalismo, uh-huh. Porque entendíamos que no había dónde irse fuera del radicalismo, ¿no? Por eso nos quedamos. Incluso recuerdo cuando lo traje, lo invité a Moró, a la Villa, que estaba en el radicalismo, después vino Santoro, también lo invitamos, cuando pertenecía a nuestro partido. No hablamos de esto porque él no lo manifestaba, pero sí manifestaba posiciones muy radicalizadas, finalmente se terminó yendo.
Muchas de tus ideas tienen que ver con las ideas de Santoro y de Moró, ¿no?
Claro que sí, porque tenemos un tronco común en la mirada del desarrollo, del rol del Estado y el desarrollo de la sociedad, ¿no? Pero bueno, lo hacemos desde nuestra identidad. A veces nos toca estar en minoría, como en este largo periodo. Bueno, ahora aspiramos a ser mayoría para imponer dentro del partido las ideas de la socialdemocracia y las ideas del progresismo que ha tenido el radicalismo a lo largo de su historia, uh-huh. Del guardapolvo blanco y de la educación pública y laica en el periodo de Irigoyen hasta las banderas más extraordinarias que nos dejó Alfonsín, que fue el último de los representantes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo no renuncio a esa identidad, por eso es que no me voy, pero sí me banco la democracia interna del partido, que a veces me pone en mayoría, digo, lo personalizo, sí, sí. Nos pone en mayoría y a veces nos pone en minoría, ¿no?
Sergio, es difícil trabajar desde ese lugar hoy, todavía es difícil, y plantearle sí. Las cosas que le plantearon a Jure también, incluso a nivel local, ¿no? Debe ser complicado tener una idea como intendente, cerrar un espacio y cuando llega el otro, avanzar con una reserva natural, plantear una terminal en un lugar donde ayer le decías a los dirigentes no corresponde porque la villa está creciendo para otro lado, realizar obras como las que se están realizando sin llevar adelante lo que siempre fue una característica también de tu gobierno, que es el tema este de la participación ciudadana, de la opinión de la gente, de lo transparente, un montón de cuestiones que hoy en día en la villa se habla y mucho de eso.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo que hemos perdido en la villa es el diálogo, claramente, ¿no? Y vos sabés que en el Consejo me pasa que algunos concejales del oficialismo, no todos, cada tanto me tiran el tema este, porque ustedes hacían reuniones y qué sé yo, y nos castigan con eso. Es como que consultar, trabajar junto al pueblo, a la sociedad, a las organizaciones, sea un error, un pecado, una apreciación. Yo creo que el tema es, y volvemos al punto del inicio, la falta de federalismo fiscal que tiene este país hace que nos pase esto. Entra Santarelli y empiezan a aparecer toda la estructura de la provincia en Villa General Belgrano, ¿no? Y empiezan a aparecer las obras. Yo te puedo poner un caso, el de las cloacas, que es muy sensible.
También ha hablado ayer a nivel general, no solamente
claro,
a nivel
Villa. Porque lo planteaba el Tata Martín y el
también por lo que pasa en Santa Rosa.
El concejal Erazo, de la urgencia y la necesidad de hacer las cloacas acá. Pero yo digo, nosotros hicimos el proyecto de cloacas, de ampliación de cloacas, cortito nomás. Ese proyecto original es de la década del 90, logró la MUNI, el financiamiento, la cooperativa en realidad lo tuvo que tomar el crédito la municipalidad en el año 98 para hacer las cloacas, uh-huh. Que eran para 14.000 usuarios, ese era el escenario, éramos 3.000 y pico, 4.000 en ese momento, habitantes. Cuando yo asumí éramos 4.200 y estaba proyectada para 14.000. Bueno, pasó todo lo que pasó en Argentina en el 2001, la gente huyó desesperada de las ciudades, nuestros pueblos crecieron exponencialmente. Entonces rápidamente llegamos a la vida, al régimen de la vida útil de esa planta. Entonces, ¿qué había que hacer? Ampliar la capacidad de tratamiento a un tratamiento terciario y ampliar las redes para incorporar a nuevos vecinos. Bueno, nos costó más de 2 millones de pesos el proyecto, porque Macri había anunciado 100% de agua para todos los argentinos, 70% de cloaca en todo el país. Y ponía la nación para esos planes el 70% del financiamiento y el 30% la provincia. Nosotros los municipios teníamos que hacer el proyecto, lo hicimos, lo llevamos con el ingeniero Bresciano de Recursos Hídricos a la provincia, lo aprobó la provincia, lo puso en el presupuesto, 2018, no ejecutó la plata, 270, 280 millones de pesos. Lo puso en el proyecto 2019, no ejecutó las partidas. Entonces, bueno, llega Santarelli a la Muni, le digo, Oscar, ¿está ese proyecto? Sí, conozco que está. Bueno, va a la provincia, lo habla con Bresciano. Bresciano dice, che, está y está bien el proyecto. Lo han hecho con la cooperativa de la Villa. Bueno, entonces va a La Plata. Y bueno, han firmado algunos papeles, yo creo que está demorado, por eso insisto en el tema, para que venga La Plata. Pero digo, ¿por qué dárselo a A y negárselo a B? Uh-huh. Bueno, esto es lo que nos pasa, ¿no?
Es una cosa rarísima, pero que encima se lo estén negando a un gobierno del mismo signo o que teóricamente está trabajando bajo los mismos lineamientos.
Bueno, digamos, esto es, qué sé yo, desde la política, Mario, es un...
Fue un error de Macri también.
Qué sé yo, es una locura que pase eso, ¿no? Yo no lo admito en ningún partido, ¿no? Y si nuestro partido en gobierno ha generado esa forma de gobernar, está mal, hay que cambiarlo. Hay que garantizarle a los municipios los recursos para que se arrasen. Y ayer se lo planteamos a Yure y al equipo de... Acá hay que modificar la ley de coparticipación interna en la provincia, no la nacional, la de la provincia. Porque la provincia tiene que ser un estado inteligente también. Que vea, miren lo que les pasa a Ciudad Parque. El ranking de las localidades que más ha crecido en Córdoba, de ese ranking, creo que tenemos 10 localidades entre las 20, Calamuchita. Ahora esto no se refleja en la plata que le llega a cada municipio y comuna. El Estado provincial, porque de algún lado sale la gente que viene acá, está dejando de estar en otro lugar, dejando de coparticipar en otro lugar, y viene acá, y acá tiene que llegar la coparticipación. Es decir, que tiene que haber una lectura rápida y una ponderación urgente para decir, bueno, este año que vamos a discutir el presupuesto del 2023, a este conjunto de localidades que están viendo ser rebasadas en su crecimiento demográfico, le tiene que llegar más ingresos. Y hay que poner la lupa porque ahí vamos a tener problemas de saneamiento, de tratamiento de residuos, de salud y de educación. Pero hay que hacerlo rápido. No estamos hablando, son 430 municipios, ¿no? Estamos hablando de 20 municipios que pueden estar creciendo a un ritmo acelerado. Ahí hay que poner la plata. Pero es un debate legislativo, por eso se los tiré a nuestros legisladores. Che, ustedes tienen que discutir esto porque el gobierno tiene que entender y acompañar que a estos pueblos que crecen les tiene que llegar otro dinero, porque hay otros pueblos de la provincia que no crecen, porque tienen otra realidad, viven de otra cosa, pues son estables.
Ahora, Sergio, entonces, esto tiene que ser materia de diálogo.
Son políticas de Estado.
Claro, eso. Pero eso tiene que estar en la mesa de trabajo, por eso, ahora que está dividido en la comunidad regional y en el encuentro con los muchitanos.
Pero ese es el punto que hay que discutir.
Porque o sea, la agenda tiene que ser común.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? La cabeza de algunos políticos no funciona así. No funciona de hagamos el scrum, empujemos todos juntos, consigamos beneficios para todos.
El tema de las prioridades no funciona así. Me preocupa.
Mario, funciona. Yo soy más amigo de este funcionario, yo soy más amigo de este ministro, yo voy y hablo con el ministro y me lo va a dar a mí, y la moto niveladora que va a estar en mi pueblo y la voy a tener todo el tiempo que pueda, y si me lo pide el del lado, voy a mirar por el otro lado para no dársela, o le voy a hablar a mi contacto para que no se la mande, y nos andamos peleando entre algunos dirigentes, ¿por qué Villa General Belgrano tiene más de un año toda la flota de vialidad provincial en la villa y en embalse o en otros lugares no hay ni un camión, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no abandonemos esa mirada tan mezquina, tan individualista, es difícil que la cosa salga. Por eso hay que fortalecer la autarquía de los gobiernos locales y la autonomía ya está consagrada en la Constitución.
Bueno, es un cambio. Me quedaría hablando toda la mañana, la verdad que son tantos temas, ni siquiera llegamos a detallar los 10 temas.
Quiero decirle algo, que este es un tema tabú, que no se puede tocar en la sociedad de Córdoba, lamentablemente, pero hay que empezarlo porque ahora sí creo que hay marco. Uh-huh. Hay una gran deuda con el interior cordobés, ¿sí? Que es haber anulado el Senado de la provincia. Uh-huh. En el Senado están los representantes de los territorios. Calamuchita tenía 3. 2 para el partido que ganaba y 1 para el partido en minoría. más la Cámara de Diputados, que representa a los habitantes de la provincia.
O sea, lo que estamos, cambiar el sistema bicameral.
Lo que estamos proponiendo es que vuelva el sistema bicameral. Bien. Acotado, por supuesto, hay que correr a los ñoquis, hay que hacer una reforma interna para que la política no se lleve la plata que le tiene que llegar a la gente. Todo esto hay que hacerlo también. Pero hay que devolverle al interior de Córdoba la representación política. Entonces yo digo, que haya una Cámara de Senadores con 52 senadores, dos por departamento, y que si el partido que gana, gana con más de 20 puntos, se lleva los dos escaños. Y si gana por menos de 20 puntos, va el del partido A y el del partido B. Entonces, de esa forma empezamos a tener una voz el interior, porque hoy no la tiene. Hoy la legislatura es una escribanía, pero créanme, es una escribanía de los 70. El oficialismo tiene 57 votos, dos tercios. Puede hacer lo que se le ocurra. Hay más de, no sé, 2.000 pedidos de informes que no han sido respondidos por el gobierno provincial porque no tiene la oposición ningún elemento para exigirlo. Entonces, está funcionando mal esa democracia y la deuda que el esquiaretismo y el peronismo tiene con los cordobeses es con el interior provincial, porque todo se concentra. Se concentra la salud, se concentran las decisiones, se concentra la educación, se concentra la economía. ¿Dónde? En las grandes ciudades. Y ahí anda la mitad de la provincia peregrinando para gestionar una escuela, para gestionar a lo mejor en un dispensario, para que haya otro hospital. ¿Y eso por qué pasa? Porque las voces del interior están ausentes en la disputa de poder real en esta provincia. Y eso hay que cambiarlo. Y es un problema para el vecino que votó, que aplaudió la medida en el que se vayan todos, de achicar, porque había que achicar el gasto público. Lejos de achicarse, lo que ha generado esto es un profundo desequilibrio que afecta a, no sé, 1.5 millones de cordobeses.
Pensando en el 2023 y en el ámbito regional, ¿cómo ve al radicalismo?
Muy bien, hay un lindo trabajo.
¿Y el tema de la carrera hacia la legislatura?
Me parece que hay un te voy a decir un par, me parece que está absolutamente lanzado Mauricio Jaimes, que es el intendente de La Cruz, que quiere ser, eso es re interesante, que haya alguien que quiera darse disputa, así que va a tener seguramente todo el
aparte
apoyo.
Aparte un joven que tuvo éxito como intendente.
Sí, que le ha ido muy bien, segunda gestión, que es joven.
¿Y en su caso no le interesa?
Yo quiero ser parte de un proyecto de cambio a nivel provincial, ¿no? Porque creo que estas cosas que duelen, que están atrás del espejismo, que nos ha, del blindaje que expliqué al principio, que nos ha generado el peronismo, atrás de ese espejismo hay una realidad que no se condice con lo que es Córdoba, ¿no? Entonces, o sea, quiero trabajar para eso, ¿no?
Usted dijo hay dos, Mauricio sería uno y
no,
el
no,
otro.
No, me quedé pensando que sí. Había un par, no hay un par, ahí está Mauricio muy afianzado en esa decisión.
Y él está decidido, claro.
Está decidido, y cuando hay alguien que está decidido en política hay que meterle, porque en realidad la decisión en política es el 80% de la cuestión, ¿no? Yo quiero ser tal cosa, listo.
Lo último, ¿cómo ve el tema de la posibilidad de que extiendan un periodo más para los intereses?
Pésimo. Pues hay que bloquear eso. Si el gobierno de la provincia modifica la ley es un escándalo. Lo que pasa es que está buscando alguna vueltita como hizo con Ardu.
Dicen que son muchos radicales los que lo piden en realidad.
Pero son 60 gobiernos que están jugados. Hay que decirle a los muchachos que hay que ir al llano de nuevo, hay que volver a casa, y hay que caminar de nuevo.
Usted de eso sabe.
Pero bueno, si nosotros nos toca estar, después volvemos. La sociedad te pone donde tenés que estar, ¿no? A veces te pone en la calle, a veces te pone en una gestión. Así que hay que dejar de joder con este tema de que siempre hay que especular para ganar. Hay que especular para sostener las ideas, y las ideas tienen que transformar la realidad que nos duele. Para eso es la política.
Sergio, un placer conversar nuevamente con usted. Sabe de una cuestión personal en el sentido de la admiración. Admiración que tiene que ver con el amor también por la política y el hecho de esto, ¿no? Usted hablaba cuando fue intendente, dialogábamos de la misma forma que ahora. No lo he visto crecer patrimonialmente en muchas cosas como si hablamos en la mañana de hoy, cuando decíamos que estábamos de acuerdo con la decisión de la justicia de encarcelar a Uribarri en caso de que se haya confirmado el enriquecimiento de la corrupción.
Tenemos una vida hermosa con Pierina y mi familia.
Y lo más importante es que sus cosas, por más de que muchos no lo digan, nosotros sí nos encargamos de decirla, que la red federal siga dando vueltas, tiene que ver con usted, que el ITEC esté funcionando como funciona, tiene que ver con usted, que el Foro de los Ríos avance como está avanzando, tiene que ver con usted, y me parece que no debe tener usted mayor tranquilidad de conciencia y alegría cada vez que pone la cabeza en la almohada que ver eso.
Sí, caminar tranquilo por la calle del pueblo, ¿no? Hay mucha gente que hoy, las redes han hecho un daño enorme, ¿no? Las redes, yo lo decía en la última reunión de consejo, a nosotros las redes nos hicieron, válgase el término, nos hicieron pelota en términos políticos, y no quisimos intervenir en el sentido de que un municipio no le podía contestar a un portal de internet, nos parecía que no, pero me equivoqué de punta a punta claramente, porque buena parte de la mala imagen que nos construyeron tiene que ver con eso y de los agravios, que es lo más jodido en lo personal, ¿no? Pero bueno, ojalá que eso cambie, que podamos no regularla, porque no hay que regular nada en ese sentido, sí, hay que tener más
disciplina. Cambiar la cabeza de las personas.
Claro, hay que tener
hoy,
más.
Hoy hablamos
más
del tema de esta mujer que pagó los afiches para poner la figura de Cristina.
¿Se develó nomás eso?
Claro, ya descubrió una señora que vive en Recoleta. Pero, entonces yo decía, una persona que tiene para gastar ese dinero por odio, porque no se puede explicar de otra manera, y empapelar una ciudad buscando, en este caso, a una persona, bueno, que la buscan todos, ¿no? Pues va a llover, es culpa de Cristina, no hay plata, es culpa de Cristina, todo lo que pasa en el país de acuerdo a este poder creado por, como usted bien lo mencionó, que también existe en la provincia de Córdoba, han creado este demonio, ¿no? En donde parece que todo lo que pasa en el mundo pasa por ahí. Uh-huh. ¿Cómo será que ni siquiera habla y es noticia? Ayer con los gestos que hacía en el Senado, con los debates que hubo sobre el Consejo de la Magistratura.
Sí, yo creo que, Mario, estamos enfermos de grieta. Fue tan interesante escucharlo al presidente de Chile, que yo lo vengo siguiendo desde hace 2 o 3 años, cuando empezaron los conflictos de las revueltas en Chile, cuando le dicen, un periodista de Nación, ¿no?, le dice, escúcheme, ¿cuál va a ser su posición en términos de derechos humanos? ¿Va a usar una doble vara? ¿Va a tener una vara para lo general y otra vara para medir Cuba, Nicaragua y Venezuela? Sí, se acomodaron los anteojos, viste, que es como un personaje, ¿no? Es una cosa como movimientos mecánicos, es raro. Pero muy inteligente, se lo ve muy inteligente. Entonces dice, bueno, hay una sola vara para los derechos humanos, que son proteger a los ciudadanos del abuso del Estado en los derechos humanos. Y esto no tiene partido, el Estado que lo haga hay que condenarlo. Ahora, ¿por qué siempre escucho acá decir de este tridente, Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Por qué no me preguntan por Chile y los derechos humanos? ¿Por qué no me preguntan por Colombia y los derechos humanos? Entonces, ¿quién tiene la doble vara? Y Alberto, que intentó plegarse de alguna forma, quedó atrapado en el discurso de la grieta. Porque estamos atrapados en ese discurso. Entonces el periodista era de Nación, que pertenece a las empresas que sostienen una parte o representan una parte de la grieta, y han metido a toda la sociedad en la grieta, ¿no? La grieta es una tragedia en Argentina, y Cristina es parte de esa tragedia, y Macri es parte de esa tragedia. Yo creo que ambos tienen que tomar otra posición más estratégica, dedicarse a otras cosas, pensar en la grandeza del país y resolver sus cuestiones judiciales como corresponde, ¿no? Porque si han robado, tienen que ir presos. Si han favorecido el negocio para que crezcan algunos empresarios, Cristina tiene que ir presa, Macri tiene que ir presa, y se acaba la cuestión.
Claro.
Porque los argentinos
tienen que dar un paso al costado y dejar
Al costado, pero una decisión estratégica en un momento que Argentina está en una situación tremendamente difícil. Entonces tienen que hacer un renunciamiento histórico, ellos tienen que entender que tienen que dar, tienen que estar en otra cuestión, ¿no? No pueden abonar a, Macri no se puede juntar con Trump para meterle el dedo no construye nada eso, no construye nada, es una miopía de la dirigencia, y Cristina no puede andar haciendo caritas para que los medios hablen de ella, porque es otra miopía, ¿no? Entonces hoy no están contribuyendo a nada en la construcción de lo que requiere el país, que es el consenso, la unidad nacional y un proyecto común en 4, 5, 6 puntos. Lo está pidiendo a gritos todo el país, la gente lo pide a gritos, che, pónganse de acuerdo. ¿Hasta cuándo vamos a estar de crisis en crisis? No podemos, no sostenemos, no llegamos al 15, y es real, con los sueldos que tenemos no se llega al 15, y la gente se endeuda con tarjeta para comprar en el súper. Digo, no nos merecemos ese presente los argentinos. Bueno, Mario, un abrazo.
Un placer, muchas gracias.